las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora sobre esa huelga en el sector de la justicia de jueces y fiscales. La última hora es que el gobierno ha ofrecido a jueces y fiscales una nueva oferta que plantearán el próximo martes, día 16, día en que está convocada la huelga. La oferta está supeditada a que aplacen ese hipotético paro al día 19. Veremos. Enseguida lo comentamos. Te cuento también la advertencia del Banco de España al gobierno por sus últimas medidas en materia de vivienda. Profundizamos en los miembros de Bildu con condenas por pertenencia a ETA y que se presentan a las elecciones del 28 de mayo. Pero antes me quiero detener unos datos muy alarmantes que deberían hacernos cuando menos pensar. Afecta a los más pequeños y a los jóvenes. La primera cifra que te voy a dar asusta, pero es verdad. La conducta suicida en niños y adolescentes se ha multiplicado por 35 en los últimos 10 años. Es un informe de la Fundación ANAR que tiene en cuenta las llamadas que reciben a diario. Más de 217.000 peticiones de ayuda. Los suicidios se han convertido en el principal motivo de consulta de los menores de edad en esa línea telefónica. Es la primera vez que sucede algo así en casi 30 años. Muchas veces hablamos de salud mental y focalizamos en adultos, en nuestros mayores, nos olvidamos de los más pequeños. Error. Una de cada dos consultas de niños y adolescentes se producen por problemas asociados a la salud mental. Una de cada dos. El año pasado atendieron casi 18.000 casos graves, el doble que hace 6 años. Diana Díaz es la directora de las líneas de ayuda telefónica. Son gratis, confidenciales y abiertas las 24 horas del día. Para adultos y niños.
Que estamos aquí, que existe ayuda, que pueden salir de cualquier problemática que tengan. Vamos a validar cualquier estado emocional que ellos tengan para buscar alternativas de solución. Les vamos a acompañar con el tiempo que sea necesario y lo vamos a hacer con todo el cuidado.
Estos son los datos durísimos, pero vamos a intentar ir un poquito más allá. Los niños y adolescentes pasan por momentos complicados, claro, como tú, como yo. Muchos cambios en la vida, variaciones emocionales. A veces los padres tenemos el problema para focalizar y detectar qué asuntos. Por eso es normal, totalmente normal, que como padres tengamos dudas sobre cuándo hablar con el menor o cuándo empezar a preocuparnos. Lo primero, nunca está de más por preguntar y buscar ayuda. Sobre todo, hay que acompañar a los menores, seguirles de cerca y detectar cualquier cambio.
Sintomatología psicosomática, dolores frecuentes, de tripa, de cabeza. El rendimiento escolar siempre es un indicador cuando baja súbitamente. Los problemas escolares empiezan ahí también cuando hay cualquier situación de riesgo.
Tampoco desciende la violencia ejercida contra los menores. Entraron casi el 35% de las consultas el año pasado, sobre todo por acoso escolar. El famoso bullying siempre ha existido, pero es verdad que últimamente está en boca de todos. Siempre porque las redes sociales han multiplicado los casos. Motivos. Ahora también se acosa por internet. El acoso se difunde, por lo tanto. Hay muchas más denuncias que antes y por eso hay que poner nombres a todas estas cifras. Mira, te presento a Fátima. Es de Palencia y va a primero de bachillerato. Sigue sufriendo bullying.
Han hecho vídeos sobre mí, imitándome y subiéndolos a Instagram, que lo ha visto todo el mundo, comentándome, llamándome niñata. Y he recibido mensajes de cuentas anónimas insultándome, que no valgo para nada, criticándome o diciéndome que tenía unas orejas de no sé qué o...
La voz está distorsionada. Las amenazas en redes también eran presenciales, no se quedaban detrás de la pantalla, como puedes imaginar, esa voz no es la de Fátima.
He estado bajo la amenaza de que me iban a pegar si me encontraban sola por la calle. Siempre he tenido que ir acompañada de mis amigos, por mínima distancia que fuera, porque en el momento que iba sola, se levantaban directamente hacia mí, contra mí.
Uno de cada cuatro alumnos ha sufrido acoso escolar en algún momento. Uno de cada cuatro podría haber participado en bullying hacia un tercero. Ahora te quiero presentar a Ismael. Tiene 21 años, su hermana y él estudiaban en un pequeño pueblo de Granada, en Churriana de la Vega. Con solo 13, su hermana empezó a recibir insultos de sus compañeros, algo que le provocó anorexia nerviosa. Les cambiaron a los dos de colegio, pero todo cambió en ese nuevo cole. De repente él empezó a sufrir también acoso de los demás.
Todo empeoró cuando pasé a instituto, cuando llegué a primero de la ESO, y ya pues la crueldad de los agresores que tuve en el instituto pues fue mayor, y ya pues me tiraban piedras, los insultos pues iban muy muy a mayor, ya se veía pues una connotación mucho más agresiva a la hora de hacer daño.
El acoso fue a más, llegó a tanto que Ismael pensó en el suicidio.
Esos insultos te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada, ni siquiera para tus seres queridos, a los que sientes que tampoco les importas. Entonces llegó un punto en el que dije que ya no aguantaba más y pensé en eso, pensé en quitarme la vida. De hecho, pues empecé a escribir una carta que no llegué a terminar por miedo.
El chico logró rodearse de los suyos, pidió ayuda y salió adelante. Poco a poco, pero lo consiguió. La historia de Ismael ha acabado bien, pero como él hay miles de niños. Te recuerdo el dato. La conducta suicida en niños y adolescentes ha aumentado más de un 3.300% en la última década. Es un tema que pasa desapercibido, pero que en ocasiones pues debería hacernos pensar. Conviene recordar esa realidad de vez en cuando para darle herramientas a la sociedad y así encontrar una salida. Profesional, externa, porque sí, hay salida, ¿eh? Y todos seguramente, los medios también, tenemos que poner de nuestra parte. Tiempo de tertulia, hoy con José María Olmo y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, vaya testimonios, ¿eh?
Brutal. Brutal, sí, y vaya problemón.
Qué rabia.
Ahora vamos a eso, pero déjame hacer un paréntesis. La que ha liado pollito, ¿no?
Bueno.
Así en general, no
creo,
sé.
Creo que se ha hablado un poco del libro últimamente.
Oye, vamos a ver, hablamos de un libro, King Corp, del que se ha hablado un poquito, que se presenta mañana.
Sí, se presenta mañana por la tarde en Matadero. Es un libro que ha publicado Libro Telcao.
Mañana por la tarde, muy largo eso.
Mañana por la tarde a las 8, en la nave de Terneras, que yo no he estado nunca, pero tiene buen nombre, de Matadero en Madrid. Y nada, la verdad que muy contento con la acogida que está teniendo. Es el primer libro que escribo. David, mi compañero, coautor del libro, ha escrito alguno más. Pero no sabía muy bien cómo funcionaba esto, sinceramente, y estoy sorprendido con el impacto que ha tenido. Y sobre todo con el cariño y la confianza que están depositando los lectores en nosotros que bueno, están comprándolo masivamente, la verdad. Estamos muy contentos.
Está pegando.
Sí, yo no entiendo nada de esta industria, de la industria editorial. Me parece que es un mundo aparte.
¿Quién lo edita?
Libro Telcao. Y nada, la verdad que muy contento. Es el resultado de 3 años de trabajo, donde ha habido muchos viajes, muchas entrevistas, muchos documentos, muchas consultas. Y que yo creo que era necesario, ¿no? Es un libro que habla de la monarquía, pero no es tanto un libro contra la monarquía, sino un libro sobre los excesos de la monarquía, ¿no? Sobre todo ese lado B, que es necesario, yo creo, sanar para que la monarquía tenga una larga vida en España.
King. Si me permites, Ángel, yo doy fe de buen trabajo que han hecho.
Los
he tenido que soportar a los dos.
Lo ha hecho David.
A los dos los he tenido que soportar mucho tiempo de trabajo. Y yo me he leído el libro y la verdad es que aporta datos alucinantes. Que yo creo que va a ser un éxito, y como está demostrando ya en la preventa por internet y todo, así que enhorabuena.
Gracias, Alberto, se nota que somos amigos.
Mañana a las 8 en Matadero se presenta King Corp, el libro de David y de Chema Olmo.
Muchas gracias.
Seguimos. Hablábamos de
los informes
de ANAR, del tema del suicidio, la salud mental en niños y adolescentes. Debería, y Alberto es especialmente sensible a estos asuntos por muchas cuestiones, debería hacernos pensar.
A mí me parece que las cifras son escalofriantes y hay algunos motivos para como mínimo preguntarse qué estamos haciendo mal. Primero, porque se supone que en los últimos años la psiquiatría ha avanzado muchísimo. Hay medicinas, fármacos mucho más precisos, capaces de tener un efecto mucho más directo en jóvenes y en adultos que sufren algo tan grave y tan dramático como una depresión, por ejemplo. Pero luego, aparte, también yo creo que hay una mayor concienciación social. Yo muchas veces me he preguntado si cuando yo fui niño me porté bien con mis compañeros, ¿no? Lo he pensado muchas veces, porque es verdad que cuando eres niño quizá no piensas en eso. En algunas circunstancias, a lo mejor en ciertos ámbitos, fui yo el que sufrió el bullying, pero realmente creo que probablemente todos nosotros en algún momento hemos sido injustos con alguien. Ahora, esta crueldad que vemos en menores, esto de tirarle piedras, como contaba este chico, esta gente que pega en grupo a una chica y luego lo graba y lo difunde en redes sociales para humillarla, yo no entiendo cómo puede ser que esto siga ocurriendo en nuestra sociedad. Y desde luego las cifras son muy preocupantes. Yo hace poco he conocido indirectamente un caso de una menor, y es inexplicable, es inexplicable.
Yo creo que muchas, lo has dicho tú, ¿no? Es la historia de las redes sociales, nos ha superado muchas cosas que vamos a hacer de nuestro oficio, que nos ha cambiado todo, pero ha magnificado todos los problemas. Efectivamente, nosotros cuando éramos pequeños, pues siempre hemos dicho, ¿no? Que quién no ha sufrido bullying o quién no ha sido injusto con el compañero al que le ha llamado oreja, pero es que esto de las redes, que lo magnifica todo, lo amplifica todo, nos supera, ¿no? Afortunadamente, como dices tú, hay muchos apoyos, ¿no? Mucho estudio psicológico. Yo creo que lo que tienen que hacer los padres es no tener miedo en acudir con un menor a ayuda de un especialista, porque es lo que dices tú, este informe de ANAR demuestra que por primera vez ha superado los problemas de los chavales con las depresiones, con los intentos de suicidio, a los problemas de violencia doméstica, que antes era lo que más polarizaba en este teléfono, ¿no? Es brutal los vídeos que vemos en las redes sociales, y es brutal cómo la gente, hay gente, sobre todo los llamados espectadores, o los que graban esas historias, sin mover un solo pelo. O sea, está viendo cómo están machacando a unos niños, están machacando a unos chavales, y lo difunden como una parte más del espectáculo, ¿no? Desde luego, bueno, pues ya lo digo, las redes sociales amplifican todo, y yo creo que hemos estado superados mucho tiempo y todavía tenemos por delante mucho, mucho trabajo.
Yo no digo que sea la causa tampoco, pero también me hace reflexionar si los menores de ahora son también más frágiles. Ojo, no estoy diciendo que sea culpa de los menores que obviamente sufren este bullying.
Sí, un factor más.
Pero me pregunto que si eso tendrá alguna incidencia o solamente una impresión o un prejuicio equivocado. Pero sí que tengo la sensación de que quizá los padres involuntariamente sobreprotegemos a los niños y quizá no los preparamos para circunstancias tan difíciles como esas. Insisto, son víctimas. Evidentemente alguien que llama porque se quiere suicidar es una víctima. No se le puede considerar culpable de nada, y a sus padres tampoco. Pero no sé si esto tiene que ver con eso también, porque yo creo que hoy hay muchas más herramientas que hace 30 años. Está mucho más normalizado el ir a un psicólogo o un psiquiatra, solo faltaba. Y incluso hay protocolos de alerta temprana en institutos, en colegios. Otra cosa es que funcionen, pero hace 30, 40 años, 60 años no existían, desde luego. Entonces, que se haya producido esta tendencia es enorme. Y luego está la pandemia, que también es verdad que yo creo, hablabas del incremento que ha habido en los últimos 6 años. No sé si eso también habrá tenido algo que ver, pero desde luego me parece un tema muy interesante. Creo que hacéis una gran labor tratándolo, y yo creo que hace falta concienciar a todo el mundo de que esto tiene solución.
Seguro que sí. Vamos al politiqueo patrio, propuesta de Alberto, el tema de el escándalo de las listas de Bildu y Nekane.
Para listas para las elecciones próximas municipales y autonómicas, 44 condenados por pertenencia a ETA van a estar en las listas de Bildu. 7 tienen, además, delitos de sangre, asesinatos. Y el tema ha llegado hoy al Congreso. PP y Ciudadanos se lo han reprochado a Pedro Sánchez en la sesión de control. El presidente, pues, ha evitado contestar, pero sí que ha aprovechado una pregunta del PNV para lanzar este mensaje.
Yo, desde luego, no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad, tampoco para enfrentarla. No lo voy a hacer ahora, otros sí lo han hecho. Se han cumplido 5 años desde la disolución y la desaparición definitiva de ETA. Se derrotó a ETA y ahí estuvimos todos los ciudadanos, los vascos y el conjunto de la ciudadanía española.
En los pasillos, la parte socialista del gobierno ha evitado hablar del tema. El único que ha dicho algo, y ha sido brevísimo, ha sido Patxi López.
No me gusta nada.
Pues eso.
Brillante, Patxi.
Que no le gusta nada.
Me gusta.
Eso es todo lo que ha dicho el portavoz socialista. Un poco más extensa ha sido la ministra Irene Montero, aunque ha repetido una y otra vez la misma idea.
Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos. Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos.
Albert.
Bueno, pues se pueden decir tantas cosas. Sí. En primer lugar,
tú ponías un ejemplo muy concreto, sí, en tu propuesta.
Es que, bueno, simplemente hay que recordar que detrás de cada cifra estamos hablando de que iban en las listas, lleva a 44 etarras, 7 de ellos con delitos de sangre. Pero claro, detrás de todas estas cifras hay unas víctimas y unas historias, ¿no? En un giro de tuerca más que ha hecho Bildu, ha llevado a 2 de los etarras que lleva, mataron a sus víctimas en las localidades donde se presentan ahora, ¿no? Es el caso de Ciérvana, de un pueblecillo donde un individuo, un tal Lander Maruri, descerrajó un tiro a un guardia civil cuando cenaba en una marisquería junto a su esposa. Y luego el caso de Irún también, ¿no? Que un tal Juan Manuel Rojo, allí en Irún mató a un supuesto narcotraficante, pequeño narcotraficante, que se acercó con su fusil y le descerrajó varios tiros cuando estaba con su hermano sentado en el banco. Y luego está el otro caso, porque este individuo tiene dos delitos de sangre. Este en Bilbao mató a un policía nacional, que lo ejecutó en el suelo, le descerrajó varios tiros, pese a que a la esposa suplicó por favor que no lo hiciera. Iban dos individuos, uno era Gaddafi y otro este tal Rojo. A él le acabaron pillando y en el juicio, un día después del juicio, el hijo del policía nacional con 29 años se suicidó. No pudo soportar y se suicidó. Y fue enterrado en Lugo con su padre, ¿no? Bueno, pues este individuo acude a las listas de Bildu por esa localidad donde pasó esto. Que diga el señor presidente del gobierno que ha sido derrotado, no sé qué pensar en las víctimas después de esto, ¿no? Una cosa es que efectivamente pues estamos todos encantados de que, y estoy seguro que las asociaciones de víctimas las primeras, de que esta gente no empuñe una pistola, pero de ahí a que se presenten en unas listas y que puedan ser concejales en los pueblos donde mataron a gente inocente, pues no tiene mucho aspecto de derrota.
Bueno, yo creo que lo mínimo que queda es que el Partido Socialista se retrate. Aunque no responda, pero que se retrate, porque al final son sus socios, son excepto al principio de la legislatura, que parecía rehuir un poco de un acuerdo, ¿os acordáis? Pues para sacar adelante el decreto de esta alarma.
Te presentan hasta la ley de vivienda.
Exacto. Uh-huh. Pero es que se ha homologado ya como un socio perfectamente democrático. Ahí estaba también, estaba Irene Montero diciéndolo. No sé, a mí me parece un escándalo, sobre todo porque creo que alguien que tiene delitos firmes de violencia no puede ejercer la política, y menos aún si encima de todo ha cometido asesinatos, que no estamos hablando de una pelea en una discoteca, estamos hablando de alguien que mató a otro únicamente porque no pensaba como él. Uh-huh. ¿Os imagináis que, ya murió, pero os imagináis que Vox hubiera ido a las elecciones, por ejemplo, con Billy el Niño? ¿Lo que habría pasado? Uh-huh. Solamente un caso, ¿eh? Un caso. Solamente Billy el Niño. ¿Os imagináis lo que habría ocurrido? ¿Tú crees que la respuesta de Irene Montero sería la misma?
Pero fíjate, por ejemplo, ¿os imagináis, no estoy equiparando gravedades, que se presentara por las listas del PP uno de la Gürtel o que Griñán se volviera a presentar por la del PSOE?
Bueno,
un escándalo.
Es que te iba
a decir. Vamos a ver.
Es que iba a decir eso. Digo, ya no es violencia, efectivamente.
No, imagínate, quiero comparar, ¿eh?
Pero imagínate que Bárcenas, o sea, el Partido Popular Feijóo decide que Bárcenas sea su tesorero a partir de ahora, porque como maneja bien el dinero, porque claro, sea Bárcenas.
Es que
lo veríamos aceptable, no. Por mucho que haya cumplido su condena, imagínate, pues es que es ridículo, pero sobre todo además es que hay un problema de cinismo brutal. Tú no puedes estar todo el día diciendo que el Partido Popular y Vox son herederos de la extrema derecha de franquismo y ahora pretender que Bildu no tiene herencia ninguna, cuando en realidad, pues hasta hace 10 años estaban matando a personas, cuando en realidad ha seguido habiendo homenajes a etarras, claro, cuando en realidad está demostrado que ha habido una conexión entre los líderes actuales del partido y la banda terrorista ETA, cuando se ha producido en el País Vasco además casi una limpieza étnica que ha provocado que miles y miles de votantes de partidos que no eran de independentistas, que no eran del PNV, tuvieran que irse a otros puntos de España. Es que eso se puede obviar que ha habido una serie de hechos que han tenido unas consecuencias brutales en el panorama electoral en el País Vasco. porque se les eliminaba físicamente, porque se mataba a periodistas por la espalda por el mero hecho de publicar columnas que no le parecían bien a la banda. Entonces, a mí esto, yo podría aceptar el discurso de Irene Montero si aplicara ese mismo discurso a todo, y sobre todo si no estuvieran todo el día diciendo que ahora hay unos partidos que son herederos de ETA.
Mira, pero me manda un amigo
del Franco, perdón.
Me manda un amigo y me dice, nadie quiere leer esto. Artículo 9.3 de la Ley de Partidos. Causas de ilegalidad. Uh-huh. Apartado C. Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados, doble afiliación, organizaciones, tal, tal, tal.
Eso lo ha contado hoy Maite Araluce, la presidenta de la UBT. Ha dicho que efectivamente ese artículo fue el fundamental para excluir a Batasuna de las elecciones democráticas, ¿no? Y lo que pasa es que ella misma decía que es impensable, o sea, tiene que tener una mayoría absoluta para ello, ¿no? Pero lo que decías tú, Chema, antes, oír a Irene Montero, o sea, en España, si tú tienes una deuda con Hacienda y estás condenado por no pagar Hacienda, no puedes ir a las listas electorales si es de 10 años para acá. Y sin embargo, que vaya un tipo que se ha cargado a un policía nacional o a un guardia civil es, según algunos, un triunfo de la democracia. Eso es lo que no se puede entender, ¿no? Es incomprensible. Hoy escuchar a Rufián decir que él solo da datos y que los datos es que esto se, la izquierda Berchale cumple la democracia y que tal, y que lo único que cumple es el fascismo. Cuando sigas viendo, dice, esta gente sigue sacando a Franco de la tumba cada dos por tres, sin embargo de ETA parece que es de hace dos siglos, bueno, pues es todo una locura, vamos.
Yo pensaba en la hermana que he entrevistado yo, a la hija de uno de los asesinados, estaba pensando en las viudas, que algunos vivirán en esos mismos pueblos, esos familiares, y este tío va a ser concejal, se lo van a cruzar saliendo del ayuntamiento, y mi padre en el cementerio.
Es que es otra vez, es volver a matarles otra vez, volver a hacerle revivir todo y sentir...
Pues, ¿dónde llega el límite de la humillación?
¿Os acordáis no me acuerdo quién era...
A donde quiera.
Que le ponían todos los días el ayuntamiento, que lo estaba gobernado por los Batasunos, le ponían los cubos de la basura en donde hubiera sido asesinado el padre de la familia. Eras así, o sea, es que además ellos son los que te gobiernan el día a día, pues son los ayuntamientos. Pues esa gente, claro, lógicamente, si no quieres revivir todos los días el mismo infierno, pues se tendrán que ir.
Es indigno.
Veremos la actitud en el futuro próximo en esos ayuntamientos, cómo haya que apoyar determinada lista, quién apoya, quién no, etcétera. ¿Qué va a hacer el PSE en esos ayuntamientos a cambio de los presupuestos en Madrid, la ley de vivienda?
¿Tienes dudas?
No, es una pregunta retórica.
La que no la tenía ninguna desde hace muchos años era Maite de Pagaza.
La madre.
Haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre, Pachi.
La madre de Maite, pues es verdad. En fin, noticia esta misma tarde que nos han vuelto medio locos. Nekane, lo de la huelga de justicia, que sí, que no, que salen, que vuelven a entrar, que volvemos a quedar... pesado.
De momento todo igual, porque no hay ningún avance, ha terminado sin acuerdo esa nueva reunión entre justicia y jueces y fiscales. El único avance es que el 16 de mayo justicia va a plantear una nueva oferta, y eso sí, piden que entonces el comienzo de la huelga se aplace al 19 y no a ese 16 que habían fijado. De momento eso no se mueve las posiciones. El ministerio mantiene su oferta para subir los salarios, 46 millones distribuidos en tres años, pero las asociaciones quieren más, dicen que todo esto es insuficiente. Se unen además otros paros. Los funcionarios de justicia han convocado una huelga indefinida a partir del 22 de mayo. Hasta ahora estaban realizando esos paros parciales para exigir también un aumento de sus salarios.
Es que si digo lo que pienso de esta huelga de los funcionarios, a lo mejor termino en la cárcel. Lo bueno es que va a haber una huelga dentro de poco.
Depende cómo lo digas.
Lo bueno es que va a haber dentro de poco una huelga de funcionarios de prisiones, con lo cual a lo mejor no me meten. No. ¿Cuál es el límite? Lo que yo me pregunto. ¿Cuál es el límite para que los funcionarios consideren que cobran bien? El salario medio en España del sector privado es unos 1.800 euros. El medio. Por desgracia, la gran mayoría de la gente cobra mucho menos. Pero es que el salario medio en el sector público, teniendo en cuenta que pues gozan de más privilegios y más derechos, está en torno a los 2.800. Y lo único que ha hecho la pandemia y el efecto de la inflación es deteriorar más aún el poder adquisitivo de los salarios reales del sector privado, pero curiosamente es el sector privado el que tiene que mantener al público.
Bien puestos.
Yo no sé cuál es el límite, no sé hasta dónde se puede exprimir más. Es verdad que los funcionarios tienen algo que el sector privado no tiene, y es una capacidad de presión, vamos a llamarlo así, presión solo, brutal. Y luego, pues en función del partido político de turno, pues ahora parece que a la izquierda le parece muy mal que los jueces estén de huelga.
Pero los médicos le parecían bien.
Y los médicos en realidad, insisto que es que me da miedo a ver si voy a terminar en algún centro penitenciario, pero...
yo lo lamentaría por el resto de la población reclusa.
Pero los médicos, en realidad, el acuerdo básicamente, se hablaba mucho de la calidad de la sanidad, pero fue un acuerdo salarial. Fue un acuerdo salarial donde se hizo una subida lineal para todos los médicos de atención primaria y luego consiguieron un plus del 15% por ir a trabajar por la tarde. Yo creo que todo el mundo merece un salario más alto, sí. Si nos ponemos demagogos, sí. Pero creo que los funcionarios, precisamente en este país, y ojo, ya de todo, hay funcionarios que evidentemente cobran poco, pero creo que hay funcionarios que, oye, están bien retribuidos. Y sobre todo, ¿hay dinero para poder conceder sistemáticamente subidas salariales a cambio de mantener el silencio de estos sectores que para ellos es sencillo hacer huelga? Y entiéndase lo que digo. No pueden ser removidos de su puesto de trabajo.
Sí, un autónomo es complicado.
Un autónomo no es antes complicado, sino que una empresa, si tú haces una huelga en una empresa que ya en sí esté en una situación difícil, es muy probable que directamente el empresario cierre la puerta y... Yo me acuerdo una vez, cuando estábamos, no voy a decir en qué periódico, hicimos una vez una huelga porque no nos pagaban.
Y bueno, puede ser un motivo interesante.
Sí, y aparte querían hacer un ERE. Entonces nos pusimos delante de la puerta del periódico y dijimos que no, que el periódico no salía. Y llegó el presidente y dijo, pues mira, me hacéis un favor, si no sale porque me ahorro la rotativa de tener que pagarlo, ¿no? Pero es que la administración funciona de otra manera. Es que si nadie va a echar a un funcionario, no se le puede echar a un funcionario. Entonces la capacidad de presión que tiene es ilimitada hasta que decidan que esta subida que acaban de conseguir se les ha quedado corta.
Pero sí, yo ahí discrepo contigo en algunas cosas. O sea, el problema de esto es que cuando te pones en la cola de pedir ante un gobierno en el que está dale que dale y dándole a la máquina del dinero público, pues lógicamente, si primero fueron los secretarios judiciales, luego fueron los funcionarios, ahora son los jueces y fiscales.
Y luego los funcionarios.
Y luego vendrán, sí, y ya anuncian los inspectores de trabajo, pero eso es así. O sea, y a medida que se acerque el 28M, que dicen que ahora que no hagan la huelga el 16, que la hagan el 17, da igual, cuando este colectivo lo consiga, llegarán detrás otros. Porque es así, el gobierno está tirando de chequera. Estabais diciendo antes que la parte pública, o sea, la parte privada está financiando a la pública. De la parte privada estamos financiando a la pública y estamos financiando a los menores de 30 años los que se quieren comprar la vivienda, el interrail de las vacaciones y encima estamos financiando también las pensiones indexadas al IPC. O sea, la gente entre 30 y 65 años del sector privado es la que está tirando de este carro.
Y a los pensionistas, que les han subido el 8%.
Eso digo, lo del IPC, sí, indexado al IPC. O sea, en algún momento la UBRE se va a secar. Pero bueno, mientras tanto, el gobierno lo que no quiere es tener follón. Y ha ido solucionando las peticiones de unos y otros. Y estos, los jueces y fiscales, pues hacen bien. Dicen, pues vamos a ver, este gobierno se le puede sacar, pues se le saca.
No, yo ojo, que probablemente si estuviera dentro de esos colectivos, igual haría lo mismo.
Ten en cuenta que ellos hablan de que ya...
Pero no me parece muy muy justo y sobre todo no muy solidario. Y también entiendes esto. Yo creo que ellos deben de ser conscientes de que cobran unos salarios que están muy por encima de lo que percibe la gran mayoría de la población.
No
le puedes pedir a alguien que cobra 1.200 euros que pague un poquito más de impuestos para que ellos puedan cobrar 4.500.
Pero eso
me parece insultante. Y es verdad que esto no es muy correcto, decir esto. No es políticamente correcto porque dicen, no, la calidad de la justicia, la calidad de la sanidad. Los profesores también están en huelga de la sanidad pública, de la educación pública.
Se están pagando jueces, se están pagando guardias a 10 euros. A 10 euros. Jueces, guardias semanales. Una semana que está pagando 150 euros.
Pero el salario...
Pero ahí es el gobierno el que tiene que poner el pie en pared. Los colectivos es lógico que lo intenten. Ellos reclaman, que dicen que desde hace 10 años han perdido poder adquisitivo. Pues lógico que ahora quieran sus reivindicaciones. El problema, ya te digo, es este gobierno que está dispuesto a cualquier cosa con tal de no ver mermadas sus posibilidades en las elecciones.
Pues es que hace falta un gobierno que vele por interés público, no
exacto,
por interés
electoral. ¿No? Por supuesto.
Y eso tiene un coste.
Por supuesto.
Pero bueno, creo que el Banco de España ha dicho algo hoy sobre el déficit y...
No, ha dicho que prepárate para que venga detrás, poco más o menos, inexorablemente. Déjame 2 minutos, que ahora vuelvo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es...
Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
¡Un puntazo!
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con José María Olmo. Propuesta de Olmo, Necane.
Y nos decía Olmo en el avance que hablásemos de lo complicado que es que nos atiendan en la administración pública, y lo resumía así. Dice que cada vez cuesta más la administración pública y que el trato es peor, porque llamar a un teléfono de la Seguridad Social, a una oficina de empleo, a un ayuntamiento, pues se ha convertido prácticamente en una misión imposible. Y es que, a ver, hoy mismo desde el PP, el diputado Jaime Olano denunciaba que hay oficinas cerradas, que hace falta semanas para conseguir una cita. Y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le respondía muy enfadado diciendo que todo eso que estaba diciendo era un bulo.
Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. No es verdad. El 25% de las personas se atienden directamente. Y hay gente que les han creído y no han ido a la Seguridad Social. No han ido gente con discapacidad. Y ahora dicen ustedes que les vamos a tener que reclamar a los autónomos. ¿Basado en qué? ¿En qué bulo? Es que perjudican a los ciudadanos. Es que esto es una vergüenza, de verdad.
Silencio.
Pues que no se cabre tanto. Se ve que no ha llamado nunca él a ningún teléfono para un trámite, sinceramente, ¿no? No sé.
Bueno, que no ha visto la web del Ministerio o de la Seguridad Social, que lo pone bien claro.
Exacto.
Es algo dramático, dramático. Es que es como vivir el proceso de Kafka. Intentas hacer cualquier gestión, te acercas a una oficina, te dicen automáticamente, poco menos, que te vayas de allí, que si no tienes cita previa no te pueden atender. Pero para pedir la cita previa Hace falta también un proceso donde tú tienes que mandar una serie de explicaciones sobre el asunto que quieres tratar. Y luego te reciben o no te reciben. Hay un teléfono también, pero es imposible también a través del teléfono coger cita. Y esto pasa en la Seguridad Social, pasa en el SEPE, pasa en multitud de administraciones públicas. Yo creo que, aparte de las cucharillas de café de madera, la pandemia ha dejado también como mala herencia, como pésima herencia, esto de la administración. Porque se ha utilizado la pandemia como excusa para intentar marcar una distancia con el ciudadano por motivos sanitarios. Parecía que había gente que tenía miedo de atender a un ciudadano por si le podía pegar algo, pero es que ahora ya directamente, aparte de que están bajo mínimo en muchas de estas plantillas, es incomprensible, yo no sé cómo, tú directamente vas allí porque tienes un problema y es que hay un guardia de seguridad en la puerta que prácticamente te echa porque parece que estás intentando entrar en un chalet de la Moraleja. Y tú en realidad lo único que quieres es información. Claro, si esto le pasa a gente que más o menos, no sé, yo pertenezco a una generación que me manejo con el móvil, a nivel usuario, correo electrónico, ¿qué le estará pasando a la gente mayor? Sí. ¿Qué le estará pasando a la gente mayor que se está encontrando una y otra vez la puerta de la administración cerrada? Pero es que ¿cómo puede ser que la administración esté funcionando de espaldas al ciudadano?
Pero es todo, está...
Y ocurre en todos los niveles.
Sí, sí, bueno, tú pides cita en un ambulatorio, la cita telefónica... Y yo conozco casos de ancianos que han renunciado, que tienen que pedir ayuda a los familiares, a los vecinos, porque la gente no se entera, no pueden dar, no oyen bien el teléfono, se cuelga la llamada, tienen que volver a llamar, y se quedan sin esa cita para sus medicinas. Pero acordaos, lo mismo pasaba con la banca. Acordaos cuando el movimiento ese de hace año y medio, dos años, de este hombre que dijo yo soy mayor, no tonto, que decía que quería tener una atención presencial en la ventanilla.
Sí, 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 claro.
Y bueno, pues en teoría la banca respondió con que sí, que iba a hacerse. Bueno, acércate a cualquier entidad bancaria, que la gran mayoría puedes estar de 9 a 10 en la taquilla. El resto no te hace ningún servicio, ¿no? Y me hace gracia lo de Escribá, cómo se pone hecho una fiera. Que parece que es que tiene razón y que se cree sus propias verdades. Es lo que decías tú, en la web de la Seguridad Social lo dice bien claro, su propia web, ¿no? Que si quieres hacer una cita para cualquier trámite con la Seguridad Social o tal, tienes que ir a hacer con la cita previa. Algo que estaba diciendo él desde el escaño, con total naturalidad y muy con muchos aspavientos, diciendo que era mentira.
Alucinante. Porque además yo no había oído el tono de Escribá, ¿eh?
Ah, bueno.
Había leído las declaraciones, pero me no se puede poner a hablar con ese tono
histérico perdido
sin este. Haber primero él dice que los mayores de 65 años, los que tengan alguna minusvalía, sí que pueden ser atendidos sobre la marcha cuando sea algo urgente.
Pero, ¿y si no es urgente?
Y si no es urgente, y si no eres mayor de 65 años, ¿cómo reclamas? ¿Qué haces? ¿Cómo te comunicas con la gente?
Pero sí, es que es tremendo. O sea, hace como un mes ha sacado también en Garzón la ley esta, que supuestamente en las empresas que tengan más de cierto número de trabajadores no te pueden tener al teléfono más de dos minutos esperando o una hora y media. Cosa que no se aplicaba a la administración. O sea, solo para las empresas privadas, no para la administración. O sea, la administración te pueden tener tres horas al teléfono que no pasa nada.
Me estoy imaginando el supermercado este de precios justos que quiere poner Podemos, ¿cómo sería, no? O sea, a lo mejor pide cita previa para los cárnicos y a lo mejor te la dan dentro de dos meses, cuando llegues allí.
Ya ha pedido, Belarra ha pedido 40.000 trabajadores, ya. O sea, 40.000. Más que Carrefour.
Va a salir el kilo de pollo a 30 euros el kilo.
Sin comentarios. Oye, antes de que llegue Julio César Herrero, me parece que esto lo vamos a tener hasta en la sopa.
Sí, vamos con esa previa, porque ya está Pedro Sánchez ultimando los detalles antes de la reunión con Biden en Washington este viernes. En estos días previos, de momento, se han cerrado ya convenios en materia de inmigración y defensa. Hoy hemos conocido que Estados Unidos se ha ofrecido a negociar la limpieza del accidente de Palomares, que ocurrió hace 57 años, y nos han dicho que además va a ser uno de los temas que se trate en ese encuentro. Y bueno, el viaje va a ser express, porque Pedro Sánchez va a salir mañana jueves, y tras verse con el presidente estadounidense el viernes, va a volver rápido a Madrid. Se pierde el arranque de campaña el presidente, pero quiere estar en España cuanto antes para asistir a esos primeros actos. Y hasta el momento los encuentros de Sánchez con Biden han sido pues muy, muy fugaces. El primero fue en junio de 2021, cuando pudo hablar con él durante 30 segundos en los pasillos de la cumbre de la OTAN, y poco después hablaron medio minuto también en el G20. El viernes tendrán un poquito más de tiempo.
Hasta la sopa.
Sí. Pedro Sánchez quiere pasar a la historia por ser el que desenterró a Franco y el que enterró las bombas de Palomares, ¿no? Y bueno, de momento mañana se va, eso sí, primero preside el Consejo de Ministros para hacerse la foto de la sequía, que ha estado durante 5 años sin tener ninguna medida contra el campo y ahora le han entrado todas las prisas. Y bueno, va a intentar conseguir que lo de Biden le salga bien, o al menos que le salga mejor que el paseo aquel que se dio por el pasillo de la OTAN, le decía Biden con cara de decir, ¿quién es este señor que me agarra el brazo?
Yo creo que le iba diciendo que no quiero más flores o algo así.
Que no quiero bolsa. Y nada, no, es el primer acto de campaña para él, por supuesto, sacrificar el mitin de Sevilla por una foto en el despacho oval de la Casa Blanca, pues él está encantado, ¿no? Pero bueno,
Biden está bien.
Por supuesto. De todas maneras, hay que decirle a los servicios de prensa de Moncloa, que tanto se vinieron arriba, que por supuesto no es el primero, que el único presidente que no fue recibido en la Casa Blanca fue el pobre Calvo Sotelo, que todos los demás han estado y varias veces.
Sí, bueno, yo iba a incidir precisamente en eso. A mí me parece que es una buena noticia para España, sobre todo, que el presidente del gobierno tenga relaciones de primer nivel con mandatarios internacionales, y creo que hay que llevarse bien con todos los países que sea posible. Hace poco estuve en China. Yo creo que es un acercamiento positivo. Él obviamente va a intentar rentabilizarlo electoralmente, pero no es algo nuevo. Todos los presidentes han tenido relación, y de hecho algunos de ellos incluso han sido criticados por tener demasiada relación,
por poner los pies encima de la mesa,
que no deja de ser también otro ejercicio extraño de cinismo. Criticar o sacar pecho porque te reúnes en la Casa Oval con el presidente de Estados Unidos, y al mismo tiempo mantener una y otra vez en el ideario colectivo que el presidente que más atención recibió por parte de Estados Unidos es precisamente criticado por eso, ¿no? Andar. No deja de ser un ejercicio de cinismo extraño. Aznar, efectivamente, Aznar, por si alguien no había caído, era Aznar.
Antes de que llegue julio, ahora sí, ultimísimo tema en clave económica, a ver si me cabe en 3 minutos.
Y lo apuntaba antes Olmo, porque el Banco de España enmienda la política económica del gobierno, en especial pone el foco en las medidas sobre vivienda. En su informe anual cuestiona el tope de los precios de los alquileres o los avales para la compra de vivienda a los menores de 35 años. Sobre lo primero, dice que a medio plazo puede recortar la oferta de pisos en alquiler o que los que haya estén en peores condiciones, y por eso recuerda que es fundamental también contar con iniciativa privada. Y en cuanto a los avales, aseguran que no se pueden equiparar los créditos ICO aprobados durante la pandemia y que podrían distorsionar la percepción de riesgo en las compras. En resumen, lo que dice el Banco de España es que no hay soluciones mágicas para un problema que es tan complejo como la vivienda en España.
El tema de los avales es alucinante, porque parece primero como si no hubiera que devolverlos.
Te lo han vendido como si fuera la bomba.
Es alucinante, es como si no hubiera que devolverlos, y luego al único que beneficia, o al gran beneficiado, es el banco. Porque el banco lo que tiene es un 20% menos de riesgo, porque se lo avala el aval público.
Y tienes que pagarle todo al banco.
Y tienes que pagarle todo al banco. El único que no va a sufrir es el banco. Con lo cual, dentro del PSOE, contábamos hoy en Vox Populi, que dentro del propio PSOE hay muchas voces que están diciendo, bueno, es que vamos a crear una auténtica burbuja que no tiene ningún sentido. Hemos estado defendiendo el alquiler, y ahora estamos favoreciendo una compra que lo único que va a hacer es otra burbuja inmobiliaria.
Bueno, yo sobre todo creo que algunas de las medidas que han impulsado están ya funcionando en otros países y tienen consecuencias muy negativas, como las que el Banco de España advierte. En París, por ejemplo, el precio del alquiler de las viviendas está topado. Y la consecuencia es que los propietarios de las casas no invierten en su mejora. Claro. Tú al final tienes un parque de viviendas cada vez más viejo, porque no te compensa la inversión. No puedes rentabilizar la mejora de una vivienda porque el precio tiene un tope, con lo cual las casas muchas veces se caen.
Aquí teníamos la casa de renta antigua, que era eso. Claro, o sea, era un alquiler que era alucinante, pero claro, se caían porque es que los caseros no les compensaba.
No les compensaba hacer la más mínima inversión en una vivienda que luego no vas a poder subir el precio, porque se supone que has hecho una mejora en ella. Pero luego, aparte, yo creo que ya en el año 2019 fue, creo, cuando hubo una reforma de la ley de contratos de alquiler que elevó de nuevo de 3 a 5 el precio, o sea, el tiempo máximo, el tiempo mínimo de prórroga de los contratos, ¿no? Yo creo que el haberlo bajado previamente a 3 sirvió para que mucha gente que tenía miedo a poner una casa en alquiler diera el paso, pero otra vez esto de subirlo de 3 a 5 provocó que muchas casas salieran del mercado. El último año se ha producido una reducción drástica, pero drástica, del número de casas que están en alquiler, y es evidente que la consecuencia es que el precio es más caro. Si no hay viviendas en alquiler, y por mucho que quieran construirse viviendas en los terrenos de defensa y donde haya dicho, al final los actores privados son los que más rápidamente pueden reaccionar. Si para un propietario de una vivienda es un peligro, es un riesgo o no es atractivo, y más aún con la nueva ley, pues el número de viviendas se va a reducir y, claro, no hace falta saber mucho de economía para saber que si se reduce la oferta, sube el precio.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Ángel Expósito.
¿Qué pasa?
Buenas noches, José María King.
Buenas noches.
¿Qué tal, Alberto?
¿Qué tal?
Buenas noches. Espectacular, espectacular. Bueno, dice la consejera de Educación de la Junta de Andalucía que los críos de 6 a 16 años, o sea, primaria y secundaria, no, esto son comillas, las abro, ¿eh? No tienen comprensión lectora, no entienden lo que están leyendo, se confunden a la hora de contestar en los exámenes, no se enteran de lo que les están preguntando. Las cierro. Esto lo saca ella de los informes PISA, que los ha estudiado. ¿Esto es el reconocimiento de un fracaso o son las consecuencias previsibles de este sistema educativo que tenemos?
O las dos cosas.
Sí, cabe esa tercera opción, sí, está bien visto.
Las dos cosas.
El problema, yo estoy de acuerdo, yo creo que las dos cosas, el problema es que tampoco me suena a nada nuevo. Me parece que es una
yo,
cosa...
fíjate, no me suena nada nuevo, pero me temo que cada vez es peor.
Bueno, también.
Este problema en concreto.
Pero lo más sorprendente es que yo no conozco ningún punto de España en el que se haya tomado una medida que haya funcionado. Al revés, lo que sí que hay instalado es que efectivamente cada vez es peor y que las leyes educativas que se han ido aprobando no solamente no han reducido el problema, sino que lo han agravado.
Yo, como dices tú, no me suena nuevo y no me suena a un caso específico de Andalucía.
No, es la pecha, me parece, ¿no?
Exacto.
Julio.
Sí, luego entre comunidades hay algunas diferencias, siempre teniendo como criterio lo que establece el informe PISA, que no vamos a cuestionar ahora porque sería otro tema de debate, pero es el informe base, sí, para estas cosas.
Es que precisamente el otro día también había un estudio de, no me acuerdo qué grupo era, que decía lo mismo en el País Vasco, ¿no? Que había un gran problema, y ahí agravado además con que ahora el gobierno vasco iba a hacer avanzar en la inversión en el euskera, y decían que iba a ser el golpe definitivo para la comprensión lectora de todos los alumnos de allí.
Pues para ponerle remedio, a partir del próximo curso en Andalucía, a la consejera se le ha ocurrido obligar a los críos a leer media hora cada día en el colegio. ¿Nos parece que es esta la solución?
Pues a mí, de momento, que lean me parece bien, porque yo creo que cada vez se lee menos, y nosotros los periodistas sí que sabemos que para poder manejar el lenguaje y para poder corregir los errores no hay nada mejor que leer, y leer cuanto más mejor.
Yo creo que leer desde bien pronto, desde edades muy tempranas, ayuda, evidentemente. Si no tienes comprensión lectora, además, es que yo creo que muchas veces lo que ocurre es que vivimos de espaldas a los libros, ¿no? Pero bueno, yo creo que estaría bien que, además de esta medida, también se tomen otras valientes en otros puntos de España, y que si funciona en algún sitio, se copien.
Ángel, ¿ibas a decir algo?
No, pero es que me parece que iba a adelantar a tu siguiente pregunta.
La siguiente pregunta es si forzar la lectura sirve para conseguir,
claro, esto
de la consejera.
Esto tiene que ver con lo de antes. Se les obligará a leer media hora cada día en el colegio. ¿Forzar la lectura sirve de algo? No, a mí me obligaban, y claro, en fin, perdón por hablar del abuelito, a leer La busca de Pío Baroja para hacer un trabajo del libro. Y sí, te cagas en su padre al principio y tal, pero en mi caso concreto, y no puedo hablar de otros, en mi caso concreto me enseñaron a leer y me enseñaron literatura y el amor por las letras, obligándome a leer a la generación del 98.
Y El árbol de la ciencia.
Y Siddhartha.
¿No? Un montón de cosas.
Sí,
claro.
Sí,
yo, sin embargo, ya he visto yo algunas lecturas que hay para chavales de 10 y 11 años, que es cuando Hitler robó el conejo rosa y no sé, o sea, una cosa, os lo juro, unas cosas extrañísimas, muy extrañas, y bueno, pero no, ya no sé, no leen la literatura de los clásicos, lo que dice Ángel, el 98, el 27, no, hacen unas cosas muy raras.
También, no sé, si, o sea, supongo que serán lecturas también medidas para, claro, porque si empiezas leyendo La colmena, pues...
No. No, bueno, empezar no.
Bueno,
empezar
bueno, la está bien, ¿eh?
No, no, sí, no, 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 pero... espera, no, no, empezar no. Pero no exagero. Yo estoy pensando en qué profesor y en qué curso, y podía tener 14 años.
Y menos.
Y leíamos Camilo José Cela, claro que sí.
La familia de Pascual Duarte,
totalmente,
12 o 13 años.
En Destino Libre.
Claro.
Sí,
claro.
Sí.
Hoy he leído un tuit de un profesor al que no conozco, pero que contaba que dice que ha salido llorando de clase. Era joven, ¿eh? Joven. porque ha sido la primera vez que durante toda la clase nadie le ha hecho caso en el instituto. Nadie. Era una clase sobre la literatura del barroco. Nadie le ha hecho caso. Claro, un profesor joven. Lo que yo me pregunto es, ¿volverá otra vez alguna vez a poner interés este profesor en...?
Tiene que ser difícil. Tiene que ser muy jodido.
Es muy duro.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto... Y la pregunta de Chema, que digo que si forzar sirve.
A ver, yo...
Forzar a leer, digo.
Yo creo que...
Que sí, Chema, diga sí.
Sí, no, pero... Que, a ver... Tú, yo tampoco...
Sí, Chema, sé valiente.
Sí, no,
venga, sé valiente también.
Es más, hay que leer...
Ya vas a ir a la cárcel por otras cosas.
Los niños tienen que leer Kinko.
No, pero... Bueno, no, a partir de cierta edad no lo recomiendo, porque no hay dibujos. Pero es verdad que... A ver, nadie estudia álgebra voluntariamente, ¿no? Es como una obligación, tienes que ponerte y estudiarlo, ¿no? Pues esto es igual. Es que esta teoría de esta corriente educativa de vamos a aprender divirtiéndonos... Me parece una estafa.
¿Por qué obligar a leer media hora en el colegio? Media hora en el colegio, que además es el lugar en el que, en principio, es lo que se suele hacer, entre otras cosas. ¿Por qué, además de hacer lo que ya tienes que hacer en el colegio, que imagino que tendrán que leer, además, media hora?
Pues porque no leerán esa mente. No
en el colegio. No leerán en el colegio.
No tengo ninguna duda de que no leen en el colegio.
Yo tampoco.
Yo no sé si hacen dictados ya también, pero yo en mi época era eso. Dictado.
No, porque dictado, últimamente es antipedagógico.
¿También?
Sí.
Porque merma la libertad.
Si se trata de entender lo que se está leyendo, el problema se soluciona con exigir que los críos lean media hora.
No, seguramente es un problema muy de antes de cuando empiezan con 4 o 5 añitos. Tú no puedes obligar a leer media hora con 5 años. Pero, no, si enseñas comprensión lectora, empiezas a enseñar comprensión lectora con 5 años. Se refiere a eso. Si tú no lo enseñas bien con 5, con 6 y con 7, ni obligado ni sin obligar, te van a leer a los 14.
Y seguramente, Julio, si tú a la primera semana que estés obligando a la media hora, a lo mejor no te sirve para nada, pero a la segunda semana el chaval empezará a hacerse preguntas y empezará a que está leyendo, y yo creo que sí puede funcionar.
Y no solo leer, ¿eh? O sea, yo creo que al final también en torno a la lectura tendrá que haber una serie de actividades
y
que vayan encaminadas.
Claro.
Completar frases, preguntas, un resumen de lo que has leído.
Comentario de texto.
Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Claro, pero si me permite, Julio,
perdóname.
Una cosa muy rápida. El problema está en que tal y como está el sistema, leas o no leas, vas a pasar de curso.
De curso, claro.
Comprendas o no comprendas, te va a dar igual. Uh-huh. Y cada día peor. Por lo tanto, es obligatorio. ¿Para qué?
Y luego, también yo creo que hay otra cosa que juega en contra, que es la atención. Que es que cada vez, y a los niños que son nativos digitales, pues le ocurre más todavía. Y es que somos capaces de mantener la atención menos tiempo. Uh-huh. Pues estamos acostumbrados a estímulos, uno tras otro. Divertidos, fáciles.
¿Tiene algún sentido lamentar carencias notables en lo que es fundamental en la educación? Es leer, hablar y escribir, y además hacerlo bien. Y al mismo tiempo reducir el tiempo de asignaturas como lengua, literatura, filosofía, clásicas.
Pues no,
porque no solamente es el gusto por leer, se trata de comprender lo que se está leyendo, de ser capaz de interpretar lo que se está leyendo, porque pues, en eso consiste el analfabeto funcional, ¿no? en que lees, pero no te enteras de lo que estás leyendo.
A mí me parece básico el tener una formación en literatura, en lengua, en las clásicas, porque igual que hoy en día eres un analfabeto funcional, si no sabes usar las tecnologías, por mucho que se pueda usar las tecnologías, sigue siendo un analfabeto si no sabes escribir, no entiendes lo que estás leyendo, lo que estás escribiendo.
Y yo creo que hay unas disciplinas que son más básicas que otras. Es verdad que lo ideal es tener una formación maravillosa también en latín y griego y dominar las humanidades de principio a fin. Pero, hombre, yo creo que ir por la vida sin saber entender lo que dice un texto. En fin, eso es un problema grave, ¿eh? Es un problema grave que probablemente nuestros abuelos, que muchos de ellos, los pobres, apenas sabían leer,
sí.
No tenían, porque aprendieron a la fuerza a comprender lo que les estaban diciendo. Pero es que a veces tienen la sensación de que hablas con ciertas personas, les estás diciendo las cosas de frente, y es como si tuviera la mirada esta de las 1000 yardas de
no sé. la vaca pasando el tren.
La vaca modorra mirando el tren.
Pues es que luego ya puedes hacer muchos cursillos de
programación.
De esto de educación financiera, tal, pero claro, te la van a colar con una hipoteca, te la van a colar con un préstamo, te van a Claro, es que es verdad que si no eres capaz de entender un poco conceptos básicos, y luego, por supuesto, pues filosofía sería muy importante.
Historia.
Sintáctica.
Historia.
Sintáctica, no sintaxis.
Sintaxis.
Otro que tal.
Otro que tal.
¿Has estudiado griego?
La colmena. La colmena.
Mira, ahí estamos. En los últimos años se ha venido considerando que estas asignaturas de las que estábamos hablando ahora no son útiles. Por cierto, sobre la utilidad del conocimiento, Ordine, que Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de este año, tiene un libro espectacular. Entender lo que se lee, enterarse de lo que te preguntan, ¿esto no es algo útil?
Es básico, no útil. Es básico, como decía Chema, si no te van a engañar en cualquier actividad que intentes emprender, te la van a colar. O sea, es que es básico saber en tus relaciones del día a día, en tu trabajo y en todo.
José María. Sí, yo la sensación que tengo es que efectivamente se ha ido devaluando por esa facilidad con la que se pretende, ¿no?, enseñar, y luego también que no hay tampoco una responsabilidad individual, no se asume que efectivamente hacer las cosas tiene un coste, exige también lidiar con la frustración. Muchas veces hacemos cosas que no son divertidas, pero nos toca hacerlas, ¿no? Es como conducir por la derecha, pues a lo mejor te apetece conducir por la izquierda, pero...
Y que los chavales ven también quién triunfa en esta sociedad y lo poco que necesitan esas cosas para triunfar.
Todo suma. Alberto, gracias.
A vosotros.
Olmo, suerte mañana.
Qué diagnóstico más negro este que hemos hecho al final.
Suerte mañana.
Un abrazo.
Venga.
Chao, Julius.
Gracias.
Hasta
chao.
Mañana.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia. Porque la Costa Cálida tiene algo que engancha. Senderos junto al mar, actividades náuticas, playas infinitas, festivales, gastronomía y un sinfín de actividades con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
La sentencia del Tribunal Constitucional que ratifica la ley de plazos del aborto confirma la deriva del máximo órgano de garantías constitucionales, que en esta ocasión no solo se ha encargado de dar satisfacción a los deseos del gobierno, sino que ha traspasado una peligrosa línea respecto a sus funciones constitucionales. No está entre las misiones de este tribunal la creación de un nuevo derecho, el derecho a la autodeterminación de la madre en el aborto. Se ha excedido en sus competencias y se ha convertido en órgano constituyente de nuestro sistema democrático. Desde que se produjo la última renovación del Constitucional y Cándido Conde Pumpido asumió la presidencia de este organismo, las sentencias sobre la eutanasia y el aborto, y en cierta medida la de la ley Cela, se han convertido en una reforma encubierta de la Constitución. La decisión de actuar sobre la base de una discutible teoría creativa del derecho más preocupada por la adaptación de la norma a los intereses del gobierno y a las ideologías y corrientes sociales dominantes que a los criterios de justicia y equidad o a la lógica y coherencia con la jurisprudencia anterior, convierte al máximo órgano de garantías en otro organismo distinto del que fue pensado en los inicios de la democracia. Esta situación está creando un clima de desconfianza insalvable en el alto tribunal, que se desprestigia al pasar a ser una terminal más del gobierno de Pedro Sánchez. El Constitucional no puede convertirse en elemento de confirmación acrítica de las ocurrencias normativas de un gobierno, eludiendo para ello su propia doctrina previa y la letra de la Carta Magna.